Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy.
Martes 5 de mayo de 2020.
¿Es 5 de mayo, Calli?
5 de mayo, yeah. No hay pues clases. Sí. Ah. No, no hay clases, ¿eh? No hubo clases por Zoom o por lo que tomen clases, los niños en las escuelas, no hubo.
Ajá.
Porque, pues, es día festivo.
No, hombre, se siente luego el ambiente. Bien poquito tráfico, todo.
Sí, ¿ves?
Debería estar así siempre.
Exacto.
Hijo, se les concedió a todos los...
Concedido.
Sí, se les concedió a todos los que en Semana Santa dicen que así estuviera siempre. ¡Sas! Sí.
No, hay un meme muy bueno que posteó, no sé si es de López Dóriga, pero lo posteó él, que están un chorro, así como un tráfico horrible, como la película esa de Tribilín, de que están todos los coches, ahí están los peceros y todo, y dice el meme, cuando éramos felices y no lo sabíamos.
Ah. Está bueno.
Sí, está bueno.
Bien,
sí.
Sean bienvenidos a Dispara, Margot Dispara de hoy, 5 de mayo, ella es Claudia Silva.
Buenos días, los quiero mucho.
Gracias. No sé si a nosotros o al público.
A todo el universo dispara.
Marlo. Gracias, Calis. Y damas y caballeros, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Bien, mi Fausto, ¿y tú?
Bien, mi Sech, todo muy bien, fíjate.
Qué bueno.
Me dio tiempo de desayunar con lo complicado de esta ciudad, fíjate.
Estoy contento. No, ya en serio, ¿sí te dio tiempo de desayunar?
Hoy solamente.
Pero desayunar, o sea, en mi opinión, no es echar un poco de cereal a un plato y luego echarle tantita leche y...
No,
o sea, desayunar son como unas enfrijoladas o algo así.
No, puse el sartén, se dice, sí, huevo, estuvo estrellado con una cama de jamón de pierna abajo, así.
La cocina fusión.
Ajá, cocina fusión con una reducción de salsa verde. O sea, reducción de salsa verde, pues se evaporó tinto. Un poco de más, pero...
Se me redujo demasiado la reducción.
Bueno.
Lo logré para Gabriel también, para Monse, entonces fue todo una hazaña, fíjate.
¿Ya come sólidos ese niño?
Ya, desde hace tiempo, creo que desde los... O sea, no creo, pero es que cambiaron, antes era, no, hasta los 6, pero creo que de los 3-4 meses ya empiezan a poder a probar algo de sólidos.
Okay, ¿y cómo qué come?
No, pues ya come todo, mi Sergio, está incluido en la dieta familiar, nada más le falta el taquito de suadero y la pizza, pero...
Próximamente.
Pero digamos, ¿se puede comer un hot cake?
Un hot cake se puede comer su bistecito con su arrocito. Y sus frijolitos, poquitos frijolitos, porque eso sí le cae pesadón y luego no duerme.
Ajá.
No, pero sí, sus bisteces, mis hijos, le hacemos sus bisteces.
Su bistecito.
¿Qué va a haber de comer unos bisteces?
Unos bisteces, el ala mexicana.
Uh-huh. Exacto. Damas y caballeros, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Mi querido Checo Sound, ¿qué se festeja, celebra, conmemora el día de hoy?
Es el Día Internacional de la Partera. Es el Día del Asma, es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, es el Día de la Batalla de Puebla, obviamente, y es el Día de cuidarse las uñas. O sea, no de que no se las coman, sino que se hagan así como pues, un manicure y que se las pinten, aunque estén en su casa y se hagan, pues no sé, ahí unos Pokémones padres en las uñas, algo.
¿Hay Pokémones para uñas?
Uy, sí.
Hay lo que quieras. O sea, ¿no has visto que cuando es Navidad se hacen las uñas y se hacen arbolitos de Navidad y luego hasta paisajes con de estos muñecos de nieve y todo? O sea, hay lo que tú pidas. Y para Halloween, bueno, calabazas, lo que quieras hay.
Pues yo tenía una idea millonaria para eso. Era un bar, así para pintarte las uñas color morado. ¿Mm? Y ponerle carita de dinosaurio, y se llamaba Barniz de Uñas.
Ah.
Pero nadie creyó en mí.
Ah, yo sí creo en ti, bro. Lo que pasa es que no escuché tu idea.
¿Ves? Sí, pero tú no tienes para invertir, el bro.
Chin. Hay que decirle a mi tío Carlos Slim que seguramente ese muchacho sí querrá invertir ahorita en algo.
Probablemente sí.
Ahí Elon Musk, que a todo le entra.
Híjole, no, pero ese seguramente tiene alguien que le dice, no, di que no, di que no a todo.
Hay veces que no puede decir que no.
¿Cómo?
Hay veces que no puede decir que no. Si le encargan algo, pues a veces tiene que decir, bueno.
No sé, Claudia, dame un ejemplo.
No sé, pero...
O sea, hay veces que no puede decir... No sé, me imaginé así como...
Me imaginé que le dijeran, oiga, ¿quiere cooperar con el gobierno?
Ah.
Dice, pues sí. Dice, pues sí. Sí, así.
No sé cómo...
Sí, quiero.
No sé, como no vive en una república bananera, a lo mejor sí puede decir, ¿saben qué? No, ¿cómo la ven? ¿Quién sabe?
Hijo.
No lo sé, puede que sí tengas razón. Damas y caballeros, vamos a abrir el programa del día de hoy con Beck. La canción se llama Hollywood Freaks.
Tweak my nipple, champagne and ripple, shamans go cripples,
sales go triple.
We drop lobotomy beats, evaporated meats in high-tech streets. We go solo, dance floors and talk shows, hot dogs, no-dos, hot sex and back rows.
I wanna know what makes you scream. Be a $20 million fantasy. Chichi real good, fancy jeans. Hollywood freaks from the Hollywood scene.
Guys are real good if you want a piece.
Hear my nose!
Funny people know I'm that type of freak.
Sure.
People look so sturdy, take pills, make them moody. Automatic bazooty, zero to tutti, fruity. Sex in the halls, Niagara Falls. Logo shopping malls, receive anonymous calls. Hot luggage cheetah, neon mamacita. Eat at Taqueria, pop locking beats from Korea. Looking like jailbait, selling lots of real estate. Looking like a hot date, banging like an 808.
What
say
what? Be a jeans, Hollywood freaks from the Hollywood scene.
Guys are real good if you want a piece. Funny people know I'm that.
De su disco Midnight Vultures, Hollywood Freaks. Y la estamos poniendo porque, bueno, por dos razones. Recuerdo que cuando ese disco llegó a mis manos, me lo mandaron de la disquera, cosa que no ocurre hace 200 millones de años. No me estoy quejando, nada más pues, el mercado de la música ha cambiado. Pero este es un disco de 1999, el Midnight Vultures. Y recuerdo la reseña que escribí. El disco, todo él es así como de discoteca. Ese sonido que estaban, bueno, que estamos todavía oyendo ahí de fondo. Y entonces le puse de título, canciones para cuando se descubra la vacuna del SIDA. Porque me imaginaba toda la gente así de ¡wii! Y en las calles vueltos locos. También puede ser canciones para cuando se acabe la pandemia.
Pues sí.
Nada más que no va a haber chance de hacer un tremendo reventón, porque todo va a tener que ser paulatino.
Ay, sí.
Es decir,
con pinzas.
Sí, pero ayer me dieron una buena noticia. Un médico respecto al COVID. Uh-huh. Preferiría no repetirla porque no quisiera no quisiera dar información que no puedo corroborar. O sea, yo confío totalmente en esta persona, pero simplemente es una buena noticia al respecto. Pero sí, todo va a tener que ser paulatino. Es decir, vas a llegar al cine y en el cine le caben 100 personas, pero solamente pueden entrar 25.
De por sí no había boleto.
Bueno, sí, pero y los restaurantes lo mismo, un tercio de restaurante al principio, esta clase de cosas van a ocurrir, pero saldremos, resistan ahí, quédense en casa. La otra razón por la que puse la canción Hollywood Freaks, se las platico más adelante en Dispara Margot Dispara, porque estoy viendo la serie Hollywood de Ryan Murphy. ¿Ya la viste, Claudia?
No, hoy la iba a empezar a ver justo, porque ves que ayer me quedé sin nada.
Está bonita.
Ya recuperé algunas cosas, entre ellas fue Netflix.
Muy bien.
Sí.
Bueno, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio y platicaremos de la serie Netflix. De la serie Hollywood del día de hoy. Aquí en Dispara Margot Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El maestro Armando Manzanero envió un mensaje por medio de video a todos sus paisanos en Yucatán por la situación que se vive con el COVID-19. Él dijo: Yucatán es un lugar donde se canta. Queremos que regrese esa alegría, convivir, comer panuchos, pero para eso necesitamos cuidarnos.
Además dijo: yo soy del tamaño de un COVID, entonces sé de lo que les hablo.
No, de hecho es un Yoda, o sea, es un Yoda de la música y es un Yoda de los consejos. Tiene el tamañito y se parece poquito y es sabio.
Pero podría vivir en un COVID así como el Principito vive en su mundito. Planeta
Ajá.
Con su rojo. Así el maestro Manzanero vive así en un COVID.
Cantando adoro.
Perdón, dudé durante 2 segundos si era de él, pero por supuesto que sí, ¿no?
Sí, claro.
Sí, por supuesto, ¿no? Sí.
Esta tarde vi llover también.
También. Ahí canta como el amigo del llanero solitario. Dice: esta tarde vi llover y tú no estar. Perdónenme, estoy encerrado. Sí, pero aparte todo el mundo está encerrado, entonces. Sí,
nosotros también, dicen.
Exacto. Pues sí. Claudia Silva, cuéntanos algo.
Oye, pues fíjate que están muy molestos otra vez con la barca Victoria's Secret, porque posteó en sus redes sociales de Instagram una foto de la modelo húngara Bárbara Palvin. Y está en lencería, pero está como un poco desenfadada, en una actitud desenfadada, pero está sonriendo y feliz y haciendo como una seña hacia la cámara, ¿no? Y dice, el post dice, nosotros después de la cuarentena, ¿no? Más o menos es lo que dice, ¿no? Y entonces la gente, los usuarios, se empezaron a enojar porque esta modelo, que antes era, pues, siempre ha tenido problemas como de peso, la incluyó la marca, pero en sus, en su ramo de mujeres con talla más grande que lo normal, ¿no? O sea, tallas extra grandes, no tan flacas como siempre están, ¿no? Sí. Entonces, los usuarios lo que dicen es que, nos estás diciendo que después de la cuarentena vamos a quedar así como, bueno, dice, ya quisiéramos tener el cuerpo de esta mujer que no pesa ni 60 kilos, pero bueno, para Victoria sí que sí está un poco, pues está más gordita o más, con más kilos que las que siempre ponen street y flauticas, ¿no? Y entonces la gente, ya quisiera yo tener ese cuerpo después de la cuarentena o antes, y estás diciendo que entonces vamos a estar, que estar gorda es malo, ustedes promueven estereotipos de ser gente sin comer, de que estemos desnutridas, bueno, ya sabrás. Entonces luego la marca le quiso componer y entonces puso, no, nosotros hablándole a nuestro público imaginario después de varias semanas de cuarentena, y pues peor, ya siguieron los malos comentarios y ya la gente decía, si no me gustaba la marca, ya no me gusta, los odio. Y bueno, pues lamentablemente les fue muy mal a los de la marca con estos, con ellos en su Instagram tratando de hacer publicidad y pues, ¿no? Lo que dijeron fueron, lamentamos que se malinterpretara cuando nuestra única intención era decir que nos sentíamos identificados con la actitud de la chava que sale pues como muy contenta y desenfadada, ¿no? Eso era, mira, lo que querían, repito, ellos transmitir según esto, ¿no?
Repito la frase de Christopher Hitchens. Aquellos que están determinados a ofenderse van a descubrir una provocación en algún lado. No podemos ajustarnos lo suficiente para complacer a estos fanáticos. Y es degradante intentarlo.
Sí.
Ahí es degradante intentar ajustarte para complacer a esa gente que se ofende por lo que sea. Uh-huh. Y estoy viendo fotos de esta mujer. Está
hermosa.
Sea, me corto las dos manos, ¿no? Porque luego con qué la toco, ¿no? No sé si me doy un tiro en un piel, lo que ella quiera. Uh-huh. Traiciono a Checo Sabra, así lo aviento desde un barranco. Si ella me lo pide.
No.
Checo, acompáñame. Mira, ya viste,
si
ya la
fue. Pero lo mejor nos es que dejamos Checo... de ver, oye.
¿Qué?
Si quieres, mejor nos dejamos de ver, pero no me mates, man.
No, solo si... Estoy diciendo que si ella me lo pidiese.
Pues qué mala cuñada, la verdad, en la imaginación. Ajá. Es mala cuñada, entonces, ¿eh? Exacto. No te conviene tampoco.
Pero tú tienes...
No, pero lo peor de todo es que está tan guapa que... Tú, mientras vas cayendo, me dirías, ¡tienes razón!
¡Adiós! ¡Qué feliz!
Es una... mi reinísima de... Y además de... O sea, ¿de cuándo acá la lencería se volvió se volvió el demonio? Mira, yo no quería entrar a tema de una vez, pero... entremos... un poquito, la serie Hollywood de Ryan Murphy. ¿Qué ha hecho Ryan Murphy, David Silva? Dile a la humanidad.
Ay, pues ha hecho muchas series, como la de American Horror Story, American Crime Story, la historia de Betty Davis, la de Fuse, ¿te acuerdas?
Fuse. Ajá.
Y pues, The Politician. Muchas cosas, la de Versace, o sea, va, es un como miras de las series de televisión, porque aparte, como que tiene muy bien identificado al público y entonces sabe en cada serie qué darles para que regresen y estén ahí pendientes de todas las temporadas.
Ray, The Politician, ¿cuál es, mi querido Chico?
Es con Gwyneth Paltrow, es una pésima serie que también hizo en Netflix. Le pagaron 300 millones por desarrollar series en Netflix y una de ellas es esta. La verdad, yo vi unos cuantos capítulos, a mí no me atrapó en lo absoluto. Pero bueno, sino, o sea, ha hecho muchísimas cosas. Como comenta Claudia, hizo Glee, American Horror Story, etcétera.
Bueno, pues Hollywood me parece una serie estupenda, pero la empecé a ver, es decir, no quisiera hablar directamente de la serie todavía, pero la empecé a ver porque salió un artículo en Entertainment Weekly que decía: los actores de la serie Hollywood, de Ryan Murphy, explican por qué las escenas de sexo son necesarias. Y es así de... perdón, ¿qué no estamos entre adultos? O sea, ¿qué no se supone que esta serie es para adultos y que básicamente hay una cosa en Netflix en la que le puedes poner este contenido lo pueden ver mis hijos y este no? Y que la serie está hecha para gente con capacidad de discernir por sí misma una serie de cosas y con gente que básicamente tiene sexo todo el tiempo, porque si la gente no tuviera sexo todo el tiempo, iba a decir, no habría tanto tráfico en la calle, pero pésimo, pero es chin, ese no aplica ahorita. Bueno, no habría tanta maldita gente en el mundo, estamos de acuerdo.
Sí.
Y de pronto, los actores están ahí justificando por qué hay tanto sexo. La serie habla en gran medida, aunque ese no es el punto, habla en gran medida del Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial. El sistema, el sistema de estudios que había, lo que se le conoce como the couch casting, o sea, el sillón del casting, o sea, de date la vuelta, mamacita, quítate la ropa porque necesito verte. Toda esa clase, todo ese horror. Y por otro lado, uno de ellos, uno de los actores, dice algo muy brillante. Dice, era una época en la que la doble moral era tremenda. Por un lado, en el cine veías incluso en películas veías camas separadas de una pareja casada sí, y sí. Heterosexual y blanca, camas separadas.
Sí.
Una insinuación muy 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 sutil de que una pareja va a tener sexo, pero eso sí hacían estos pachangones de unas bacanales de miedo. Y dice que eso es lo importante de que haya sexo en la serie, pero el simple hecho de que se esté discutiendo si es necesario o no que haya sexo en la serie, me parece, o sea, me parece que cuando yo iba en la prepa estábamos más adelantados en ese sentido. O sea, cuando yo iba en la prepa fui a ver 9 semanas y media con Mickey Rourke.
Yo también.
Exacto.
Con mi mamá.
¿Salía tu mamá?
No. Mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí porque queríamos ver a Mickey Rourke. O sea, no sabíamos de qué se trataba la película, pero había la cinecartelera del Casa, los cines Casa o algo así, y ahí pasaban lo que iba a ver en las películas, o sea, qué películas iban a estrenar, y dijimos, ¡ay, está el de Corazón Satánico, vamos a ver lo que está guapísimo! Y fuimos a ver la película, no sabíamos ni de qué se trataba, y pues ya estábamos sentadas ahí en el Manacar. Y pues ya mi mamá dijo, no, va a pensar la gente, ¿cómo trae esta señora a sus hijas al cine a ver esto? Pero la vimos completa, la película.
Pues ¿ya? Sí, pero estamos hablando de 1989 y ahora estamos
más
atrás. O sea, hay un retraso en cuanto a esto. O sea, toda la gente tiene sexo, o sea, pero no, no hay que mostrarlo, o hay que justificarlo, o hay que se vayan al diablo. O sea,
acuérdate,
los Entertainment Weekly son sumamente puritanos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. ¿Ibas a decir algo, Fausto?
Sí, acuérdate que es
por... Regresando.
Ah, ahí va.
Vamos a un corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Esta noticia les interesa a todos los amantes de Star Wars, pues se ha confirmado que Taika Waititi será el director de la nueva película de la saga. Claro, ya después le encontrarán peros y lo odiarán, pero mientras, regocíjense, hermanos.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. ¿Quién es Taika Waititi?
Pues el que hizo Jojo Rabbit, el director, y que también hacía Hitler en Jojo Rabbit, y es un genio su tiempo. También hizo Thor Ragnarok. O sea, ya ha hecho películas de acción, pero bueno, ahorita ya le dieron Star Wars. La cuestión es con los fans de Star Wars es que siempre van a encontrar el pelito en el arroz, y entonces va a ser un rollo y lo van a acabar odiando al pobre, pero bueno.
Obvio, Checo, es fácil. O sea,
no lo odies, Fausto. ¿Qué se tú cree? Eres un, o sea, Fausto.
Cualquiera puede dirigir Star Wars. No, obvio, no. O sea,
tú eres un Fausto de amor, tienes que apoyarlo.
Pues no sé, lo apoyo incondicionalmente hasta ver su trabajo.
No, pues eso no es incondicional, Fausto.
Bueno, es de sabios cambiar de opinión. Y ya después digo, ay, a lo mejor la regué, a lo mejor no. No, pero está bien, suena padre. A mí me gusta como director, entonces creo que puedo hacer algo interesante. Pero, ya dirigió el episodio final de la serie de Mandalorian, de la primera temporada, entonces no le es ajeno el universo de Star Wars y seguro va a ser algo bueno.
Pues quién sabe. Ay, oye, estábamos hablando, primero estábamos hablando de que ya la gente encontró otra razón para odiar Victoria's Secret, por culpa de una novia mía aquí que sale, de una modelo... Es húngara.
Uh-huh.
¿Cómo es aquí? Bárbaro. No, hombre, me mato. Es más, me voy a matar ahorita.
Bárbara Palvin.
Exacto. Me voy a matar ahorita porque no la tengo. No es cierto. Pero de ahí brincamos a los actores de la serie Hollywood de Ryan Murphy justificando ante la revista Entertainment Weekly por qué el sexo. Porque hay mucho sexo, y mucho sexo gay, y también hetero, pero hay mucho sexo gay también, en la serie Hollywood. ¿Ibas a decir algo, Fausto?
Sí, que desde lo del Me Too, desde todo el movimiento, se ha hablado muchísimo de las escenas de sexo en Estados Unidos, entonces decían que tenía que haber un coach ahí en la escena para que asegurarse que la mujer estuviera bien o que todos los involucrados estaban cómodos, y que tenía que ser muy justificado. Entonces se desataron una serie de candados, digamos, y te sí. La piensas dos veces antes de hacer una escena de sexo. Yo lo que he visto es, en las últimas series, por lo menos en las de este año, o las que son post-Me Too, no sé, o sea, ya no hay casi desnudos femeninos, y antes, según yo, había mucho más, y ahorita el hombre es el que trae pues, el torso descubierto, pero las mujeres están más tapadas. Entonces, creo que tiene que ver con eso, básicamente. O sea, no se quieren meter en problemas, no quieren escándalos, y también eso implica más dinero, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, creo que podría ir por aquí. O sea, por eso los actores salen a defender esta postura.
Pues sí. Ahora, la serie es estupenda, de hecho, estaba yo muy apantallado, o sea, vi tres capítulos nada más, y porque si no, pues ya no duermes, o sea, me hubiera echado otros dos, pero ya te levantas en condiciones deplorables.
Porque son largos, son de 40 y tantos minutos.
Sí, como decía, la serie ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, y... Todo mundo, bueno, muchísima gente quiere trabajar en la industria cinematográfica. Y cada mañana se paran afuera de la puerta de los estudios, así, un montón de gente. Y llega una mujer que es quien decide quién va a entrar a hacer trabajo de extra. Entonces los ve y dice, tú, para adentro. Y todos los demás le dicen, bueno, pues nos vemos mañana. Y esa gente lleva ahí parada, pues, horas. Y cuenta varias historias. Una de ellas es un tipo que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Tiene a su esposa, y quiere ser actor, quiere ser estrella de cine. Otra es la historia de... Otra es la historia de un jovencito que cae en las garras de un agente de Hollywood que es increíblemente cruel, interpretado por Jim Parsons, por cierto, haciendo un papel de villano fantástico. y de hecho desde que lo ve le dice, tú, ¿cómo te llamas? Tal, no, tu nombre no funciona, te vas a llamar ahora así, no les digo cómo se llama después, porque es una sorpresa muy fuerte. Y le dice, mira, yo te voy a convertir en una estrella, vamos a hacer esto y esto, y esto nada más que le pasas acá, aquí al cuartito. Es decir, vemos todas esas escenas que solemos ver con mujeres siendo acosadas sexualmente. No, aquí vemos hombres siendo acosados sexualmente todo el tiempo. De hecho, la serie está basada en parte en los diarios de un tipo que tenía una gasolinería en la que se daba servicio completo en serio. Es decir, contrataba puros guapos y, por supuesto, todos ellos estaban ahí para ser actores, la mayoría, alguno que otro quería hacer otra cosa, pero también relacionada con la industria, con Hollywood. Son puros chavos guapos y pues llegan las clientas o los clientes y dicen que quieren el servicio celestial o algo así.
Dreamland.
Dreamland, exactamente.
Es la palabra clave.
Es la palabra clave. Y se lo llenó, señorita. Dreamland. Y entonces ya se trepa el otro y pues van y tienen sexo. Y a través de esas conversaciones entre un desconocido que está debutando como trabajador sexual y una mujer rica de Hollywood, no sé, descubres un montón de cosas de ambos personajes, del mundo, de ese Hollywood de finales de los 40s, principios de los 50s. Y lo más interesante de todo, es que de verdad es apasionante la serie, pero lo más interesante de todo es que habla como del papel fundamental de, voy a utilizar esta expresión, a falta de una mejor, la comunidad homosexual básicamente inventa Hollywood. Se necesita cierto tipo de sensibilidad para lograr crear estos mundos en estas películas. Y la comunidad homosexual inventa Hollywood y hace toda la magia, y otras minorías también ayudan a hacer toda esta magia, y se tienen que ocultar al mismo tiempo. O sea, una de las escenas clave hasta donde voy es una escena en casa del director George Cukor, que pues manda a contratar a los muchachos estos de del burdel disfrazado de gasolinería. Pero es como lamentable, y no se ve, o sea, ahí está Noel Coward, se habla por ahí de Tennessee Williams, toda Rock esta Hudson. Gente teniendo, perdón,
Rock Hudson también.
Ah, exacto. Sí, toda esta gente teniéndose que ocultar, teniendo que ocultar lo que realmente son. En fin, gran serie, no se la pierdan.
Es bien bonita la serie, a mí me gustó mucho.
Es curioso que utilices el término bonita, fíjate, me llama la atención. Yo no utilizaría, ¿no?, ese término, pero...
No, pero es que, o sea, básicamente es una historia sobre qué pasaría si, ¿no? Uh-huh. Y pues él quiere, o sea, Ryan Murphy lo dice, eso no es ningún spoiler, digo, si leen notes o artículos, o sea, quiere darle valor a las personas que no tuvieron valor en su época y que fueron parte importante de Hollywood, como dices tú, Serge. Y esas personas pues no tenían una voz realmente, por lo menos no por quienes eran, ¿no?
Exacto.
Si eras gay no podías salir del closet, pero igual mucha gente que era talentosísima, que eran pues, no, afroamericanos, por ejemplo, o de origen asiático, como una actriz que es Anna May Wong, que aparece mencionada ahí, pues eran grandes, o sea, no les daban el papel porque pues la gente no quiere ver a otras personas más que blancos. Y dices, bueno, pero pues aquí, o sea, ¿qué onda con la población latina, negra? Vamos, no era como ahorita quizá, ¿no? No había tanta diversidad, pero sí había una composición racial diferente en Estados Unidos a la que se mostraban en las películas, ¿no?
Sí, por entonces, supuesto.
Tiene, bueno, y también con las mujeres las trata bien y, o sea, arregla las cosas. Es como, me recuerda un poco a Once Upon a Time in Hollywood. Había una vez en Hollywood, de Tarantino, se reescribe la historia.
Sí.
Entonces, y por eso se hace bonito y tiene sus momentos cursi. Ryan Murphy tiene una parte muy cursi también.
Uh-huh. Pues, no sé si cursi, hay un personaje que básicamente es anega, dice, I'm a company man, o sea, yo soy un hombre, o sea, el típico que se pone la camiseta de la compañía y va de acuerdo, o sea, y es un sí señor, lo que usted diga, señor, hombre ya mayor, claro. Un zorro plateado, al que el personaje de Jim Parsons le pone un 4, es decir, Jim Parsons sabe que él es homosexual, y entonces le avienta ahí a uno de sus galanes, a ver si cae, y no cae, pero...
Es que después vas a ver, pronto, tiene un giro, sí. O sea, la historia se va transformando, después del capítulo 3 que viste, en el 4, el 5, después se va volviendo algo diferente.
Sí, pero
no
bueno,
tan diferente, pero el tono se va volviendo más como de cuento, no te voy a decir más porque no quieres contar más de la historia, yo sé, pues está bien. Pero muy Hollywood, digamos.
Ok.
Juega con esa idea, ¿no? O sea, Hollywood tiene una cosa de doble moral, de estas vidas maravillosas y perfectas, y no es así, porque entonces debajo hay una serie de personas, unas minorías que no tienen voz, entonces él reescribe la historia y hace un final Hollywood, lo que él cree que debe ser un final Hollywood.
Sí, en fin, por ahí hay una frase que dice, dice Hollywood hace películas de cómo debería ser el mundo, de grandes ideales, y todas las personas que lo hacen son seres despreciables, dice por ahí. La serie se llama Hollywood, de Ryan Murphy, y se puede ver en Netflix. ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico se concentra en los intestinos y su función es identificar, atacar y eliminar virus, bacterias o sustancias nocivas que ingresan a nuestro organismo y ponen en riesgo nuestra salud? Mantengamos sanos nuestros intestinos y estimulemos nuestro sistema inmunológico, tomando diariamente Yakult, porque cada frasco contiene más de 8,000 millones de lactobacillus casei shirota vivos, probióticos exclusivos de los productos Yakult, que contribuyen a tu salud intestinal con más de 85 años de investigación científica. En todo momento, Yakult, me caes muy bien. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oigan, ya tiene Tom Cruise proyecto para cuando acabe la séptima y octava entrega de Misión Imposible, que por cierto, pues se postergó por todo lo del COVID y demás cosas. Pero según Deadline, Tom Cruise se está uniendo con Elon Musk y la NASA para rodar la primer película de ficción grabada en el espacio.
¡Órale!
Este proyecto apenas está en etapas de producción y pues no hay todavía algún estudio que se esté animando porque pues va a ser costosísima la grabación de esto. Pero bueno, pues apenas salió esto, Deadline apenas está como sacando algunas notas algunas noticias que han ido saliendo al respecto de esto, y dicen que Tom Cruise quiere hacer todas las escenas de peligro como siempre, ya ven que a ese muchacho le gusta ser intrépido y romperse la rodillita y que el codo y lo que se pueda romper, pero bueno, pues ya se podría rodar en una de esas para el 2022-23, la primer cinta en el espacio. Oficialmente en el espacio, ¿eh?
Sí, ¿se acuerdan cuando un reportero, francamente todo el mundo se burló de él, pero a mí me pareció hasta linda la pregunta, que le preguntó a Alfonso Cuarón después de ver Gravity, y le dijo, oye, ¿qué se siente filmar en el espacio? Mm. Me parece lo más bonito, o sea que el tipo lo haya creído, no sé.
Habla de un buen trabajo, ¿no?
No, pues de un gran trabajo, no, la película es técnicamente impecable, visualmente es una joya, pero ¿valdrá la pena esto? O sea, es decir, como dice Ridley Scott, ¿te acuerdas que González Iñárritu le dijo, you know, really, con su horrible inglés, así de, oye, Ridley, ¿cómo le hiciste para hacer tal? Y dice, y le dijo, güey, si vas a hacer una película sobre el Everest, no hay por qué ir al Everest, ¿eh? Se llaman efectos especiales y llevamos 100 años perfeccionándolos. Tú eres el único que le hace al payaso, casi matas a Leonardo DiCaprio. No sé, ¿Se acuerdan y cuando el hombre llegó a la luna, que había había todo un movimiento en los Estados Unidos, de quiten todo ese dinero, ¿para qué queremos llegar a la luna? Quiten todo ese dinero y dénselo a la gente pobre. Era la idea. No quiero decir que yo esté de acuerdo con eso o no, pero era toda una postura y esto va a ser tremendamente caro y sí me pregunto, ¿es necesario? Digo, no sé.
Es como más por el capricho, yo creo, un poco, ¿no? Digo, al final de cuentas, como mencionas, o sea, han habido películas que obviamente se desarrollan en el espacio y tal, que están grabadas en un estudio con pantalla verde y demás efectos, y se puede lograr el efecto, nada más que es el capricho de sí salir y hacer la primer película en el espacio. Que es lo mismo que siempre tiene Elon Musk, que es así como de, bueno, pues ahora voy a hacer este automóvil que va a ser tal y tal cosa que ningún otro coche tiene. Y Tom Cruise igual, que también como que se van extendiendo sus metas, por absurdas que estas parezcan ser, ¿no? Pero pues al final es capricho, yo creo, un poco.
Hay un científico brasileño que se llama Miguel Nicolelli, que tiene experiencia muy loco.
¿Puedes hablar un poquito más fuerte, mi Faust?
Hay un científico brasileño que se llama Miguel Nicolelli, que conecta los cerebros de los monos y los pone a hacer actividades, y le preguntan, pues, ¿para qué? Y dice, porque podemos, porque los científicos a veces somos como niños. Entonces queremos saber que podemos lograr algo. Y como dice Checo, es un mero capricho, es como el ser humano diciendo, yo puedo, ¿no? Y ahora voy por más y por más y por más. ¿Para qué? Pues ahorita no lo sabes, probablemente después sí tenga alguna aplicación práctica. Pero básicamente es como un despliegue de poder y de creatividad, ¿no?
Sí, yo siento que la aplicación práctica a la que mencionas, Fa, es, por ejemplo, como el hecho de, va a salir en los libros de cine, de cualquier cosa de espectáculos, que esta es la primer película rodada oficialmente en el espacio. Entonces, o sea, vas a ser parte de la historia, esté buena o mala la película, pero vas a ser parte de la historia de todo, ¿me entiendes?
Tom Cruise cree que si sale de la Tierra, que a lo mejor fuera de la Tierra no es gay. A lo mejor está huyendo. Ya ves que yo creo que eso de hacer sus propios stunts y así, no puedes estar brincando de una azotea a la otra y estar pensando, en los señores que salen en la película, en la serie Hollywood, ¿verdad?
No creo.
Ay, en fin, terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después de un corte, no le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. You want more and you want it fast. Put you down, you say you're wrong. You talk a thing, you put them on.
Yeah.
pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
The Sierra Mountains rise up as you float down into LA. The Pacific roars, hello, it's another surfing day. Everyone out here is pretty. Someone's bound to steal your heart away. And you'll find you wanna stay.
Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Escuchamos a Debbie Boone con California. Esa canción, desde la primera vez que la oí, anunciaban unos pantalones.
Sí.
Con esa canción. Se llamaban Eduardos California. Los pantalones eran la marca Eduardos y había distintos cortes. Y estos eran el corte California. Y yo, esa canción, desde niño me da, no sé, me encanta, pero me da, no sé qué, como... Pero bonito.
Nostalgia, ¿no?
Sí, como nostalgia. Pero era así, ¿cómo puede uno tener nostalgia de California si nunca ha ido? No sé, pero de que se puede, se puede. Me parece una chulada de canción. También la elegí porque hablamos de la serie Hollywood, de Ryan Murphy, que recomiendo ampliamente. Estamos haciendo Dispara Margot, Dispara Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Mi querido Fausto Ponce, arráncate.
Ay, pónganme mi tema porque hay ciencia de esta mañana.
Dispara Margot, dispara, presenta... Ciencia Teta. Con el hijo natural de Jaime Maussan y Carl Sagan, Fausán. Adelante, Fausán.
Oye, buenas noticias para el mundo ahora que se acabe las cuarentenas respectivas, porque están desarrollando sistemas para matar el coronavirus, pero a través de luz ultravioleta.
Ajá.
A ver, la luz ultravioleta se usa para esterilizar espacios de trabajo, pero no con personas, usualmente porque produce cáncer, ¿no?
Ajá.
Pero resulta que encontraron por ahí un tipo de luz ultravioleta que no genera daño en humanos. Y entonces resulta que la ciudad de Nueva York quiere usar este tipo de luz ultravioleta para instalar lámparas en el metro y en los autobuses, ¿no? En espacios públicos muy conglomerados, para matar el coronavirus y que la gente, pues, ahora pueda regresar a sus trabajos y hacer su vida normal en lo que se encuentra la vacuna.
¿Y no corre peligro la gente?
Pues según esto, no. Según las investigaciones previas, no. Del tipo de luz que van a usar, según esto, no. Ahora, de alguna manera es experimental todo lo que van a hacer, pero ya es un hecho que lo van a probar en el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York.
Híjole, la ciudad de Nueva York, ahorita el alcalde y el gobernador son un par de sopencos, entonces, híjole, tengo mis dudas al respecto. O sea, entre más los conozco... menos mal me cae Trump, te lo juro.
Oye, ¿y no sé, esa luz no es con la que se te ven los dientes más blancos?
Ajá. Sí, sí, en efecto.
Entonces todo el mundo se va a ver así con sonrisa de estrella de cine, ¿no?
De Daniela Castro.
Exacto.
Daniela Castro tenía los dientes azules cuando yo la conocí, se los juro. O sea, eran tan blancos que eran azules. Y me cae perfecto la mujer y me gusta como, me gusta verla en las telenovelas, ¿verdad? Me parece como, como una gran personalidad, pero tenía así sus dientes así, a ella no le va a dar COVID, primero lo muerde. Este, pero luz ultravioleta, ¿no te suena como mal?
Sí, suena muy mal. Ahora, al principio seguramente van a tener que hacerlo en horas donde no haya gente, en la mañana y en la noche, es lo que quieren hacer. Pero pues funciona mejor, evidentemente, si empieza a llegar mucha gente y hay algún contagiado por ahí, pues si tienes una lamparita que pueda desinfectar, también está bien. Insisto, es experimental. ¿Quién sabe cómo les vaya a funcionar? Pero no creo que se vayan a lanzar con todo a la primera, o esperaría que no lo hicieran.
Y además esta cosa da cáncer.
Sí, hay, a ver, hay un, la luz ultravioleta, hay como varios tipos de luz ultravioleta, ¿no?
Ajá.
Y el que van a usar, al parecer, ese es más, ese es seguro para los seres humanos.
Ok.
En teoría, es lo que están diciendo.
Pues, híjole.
No, pues ya, menos ganas te van a dar de ir a Nueva York. ¿No?
Este, pues, de, pues depende, mi calle.
Pues cualquier no, porque si te quieres subir al metro te van a echar ahí la luz y yo, yo voy en 2 años.
Y... Desinféctese, joven.
Exacto. Este, ¿no? Yo, esto va a sonar mamertísimo, yo no me subo al metro.
Ah, las razones son dos. Te pierdes mucha de la vida que es, este, de lo que se siente vivir en Nueva York.
Sí, estoy seguro, pero este, bueno, y no, bueno, lo he usado, por supuesto, siempre acompañado, porque no lo entiendo.
Pero es muy
el metro fácil. De, el metro de México lo entiendo, o sea, ya si el metro de México lo entiendo yo, lo entiende cualquiera. Este, pero el de Nueva York no lo entiendo, este...
No te subas nada más a lo que dice Líneas Express, no. Súbete a líneas que dicen local, porque no, la Express pero... te lleva hasta fuera de Nueva York, te subes en una y... Fue el primer consejo que me dieron, no te vayas a subir en una línea Express, vete en la que diga local para que se pare en cada lugar que tú a la que quieras ir, ¿no? Pero si te subes a la Express, te lleva a Queens, haz de cuenta, y ya no, y no para.
¡Ah!
Me acordé de una parada del metro de Londres, este, que se llamaba Cockfosters. Cockfosters, y todo junto. Íbamos Jorge Durantz y yo cantando. If you wanna cook, and you need it first, we will call Cockfosters. No tiene sentido. No tiene sentido nada, pero bueno. Tenemos un mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lo vamos a escuchar y de ahí nos llegamos a corte y regresamos a Dispara, Margot, Dispara.
Buenas noches. Hoy es lunes 4 de mayo y son las 7:30 de la noche y la información oficial para la ciudad reporta 6,785 casos acumulados de COVID-19 y lamentablemente 499 defunciones. Para hoy en la mañana, el número total de hospitalizados por COVID o sospecha de COVID-19 en todos los hospitales públicos y privados de la Ciudad de México fue de 870 personas intubadas y otras 2,285 hospitalizadas, lo que significa el 62% de la capacidad hospitalaria para atender enfermos de COVID-19 en este momento. En los últimos días, el número de hospitalizados en la ciudad ha ido creciendo en un promedio de 150 personas diarias. Con respecto a los hospitales que atiende la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, hasta hace unos días se habían convertido 5 hospitales con una capacidad para 163 camas con intubación. En 2 días más, funcionarán 6 hospitales más con una atención de 130 camas para intubación, y en las próximas semanas, con nuevo equipo, podremos atender a 450 personas que requieran intubación. Además, construimos 3 unidades temporales en el exterior de 3 hospitales de la ciudad para atender 120 pacientes, y junto con diversas fundaciones, se construyó otra unidad temporal en un centro de convenciones para atender a 234 personas enfermas de COVID. De acuerdo con los modelos epidemiológicos que hemos venido trabajando con científicos y con la Agencia Digital de Innovación Pública, estimamos que el máximo de hospitalizados con ventilador, que va a requerir la zona metropolitana es de alrededor de 1.800, siempre que sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento físico y de sana distancia. Sin embargo, nos estamos preparando para un escenario más complejo. Hace unos días, el presidente de la República anunció la apertura de los hospitales del IMSS para cualquier persona, sin necesidad de ser derechohabiente. Esa fue una decisión muy importante para acceder a la hospitalización de cualquier enfermo de COVID-19. El día de hoy, el presidente decretó el plan DN3 y el plan Marina para 5 regiones del país, entre las que se encuentra la zona metropolitana del Valle de México, lo que significa que los hospitales del Ejército y de la Marina también abren sus puertas para la atención de enfermos de COVID-19, lo que va a aumentar la capacidad total de atención en cerca de 3.000 camas para intubación en las próximas semanas y cerca de 8.000 camas hospitalarias. Con todas estas medidas, de principios del año a la fecha, la capacidad hospitalaria para atender esta enfermedad creció en la ciudad en cerca de un 900%. Hemos podido atender la pandemia porque nos preparamos desde hace meses en 3 sentidos. El primero, el uso de la ciencia, las matemáticas, combinadas con las ciencias de la salud, para planear en la medida de lo posible la intervención del gobierno. Segundo, la prevención, es decir, haber tomado a tiempo las decisiones de sana distancia y de aislamiento físico, y con ello, la responsabilidad de la ciudadanía. Y tres, ampliar el sistema de salud desde el sistema SMS, la contratación de médicos en Locatelli 911 y la ampliación, de forma coordinada con el Gobierno de México, con todas las instituciones de salud para enfrentar la pandemia. Por supuesto, el centro de esta atención la tiene el personal de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, administrativa, trabajadores sociales, que sin su entrega y compromiso, nada de esto sería posible. Les recuerdo, estamos todavía en la etapa de crecimiento de la epidemia. Si tienes síntomas como dolor de cuerpo, tos, fiebre, manda un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19 o llama a Locatel. Si tienes diabetes, hipertensión y comienzas a tener síntomas, es mejor acercarte antes a un hospital. En la página covid19.cdmx.gov.mx o en la app de la Ciudad de México, puedes tener en tiempo real los hospitales COVID y su capacidad de atención. Es siempre mejor que llames a Locatel o al 911 para recibir información y asesoría médica. Para poder actualizar este sistema, estamos en coordinación permanente con todos los sistemas de salud que operan en la Ciudad de México a partir de la instalación de un comando central que instalamos recientemente en el C5 de la Ciudad de México. Hoy la salud es lo más importante y estamos dedicados a ello. La prevención sigue siendo nuestra fortaleza. Por ello, no nos relajemos. Vamos bien. Quédate en casa. Y si debes salir, siempre con sana distancia y recomendamos el uso de cubrebocas principalmente para el transporte público. Lávate las manos o usa gel desinfectante permanentemente. Vamos a seguir informando.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La cantante Dua Lipa dice que su segundo disco no hubiera sido posible de no alejarse de las redes sociales, pues en la promoción de su primer material y participación en algunos programas había gente que la acosaba. Qué feo que sean así y de veras siempre nunca falta. Qué horror.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, Checo Sound.
Oigan, Vin Diesel trae un pleitazazazo ahorita con el gremio de productores que se llaman Producer Guild, pues ellos se niegan a verlo como productor de las cintas de Rápido y Furioso. Al no permitirle que como tomarlo en cuenta como productor, no puede tener las ventajas ni participaciones en las entregas de premios. Detrás de Vin Diesel hay todo un equipo de creativos y él se ha encargado como de alguna forma como de tomar de la mano este proyecto, si no es que es casi completamente suyo. Y bueno, ha ido moldeando y ya han habido películas alternas al universo de Rápido y Furioso. Pero según ellos, Guild está buscando proteger el papel de productor y así como también el título de productor. Pues ellos dicen que tienen una forma anónima de investigar qué tanto están haciendo los productores en el desempeño de cada película. Se supone que ellos pueden entrevistar a los guionistas, decoradores y directores, actores y demás, para ver cuál es el desempeño de cada productor. En el caso de Vin Diesel, han dicho que llega muy tarde a los llamados y que el comportamiento que tiene, aunque no es malo, pues no es como digno del papel de rol en cuanto a la producción. Algunas de las personas que están como arriba en lo que se refiere a la producción e inversión y todo eso, dicen que van a apoyar a Vin Diesel, pero bueno, pues hasta ahorita no le ven cara de productor todavía. Y ya Vin Diesel dijo que les declaraba la guerra.
Que se tarda mucho en peinar.
Ajá, o sea, que qué onda con el peluquín y todo eso. Y la verdad es de que yo me siento un poco ofendido, Sergio Zurita, porque no haces el ruido de los coches.
Ah, sí.
Ah, pues es que cuesta, sí, mira. ¿Se oye bien?
Sí.
Sí, se escucha bien.
Ah...
Pues así, a esa velocidad es como no lo toman en cuenta mi Vin Diesel como productor, fíjate.
Ay, mi Vin Diesel, pero pues, o sea, pues, no entiendo, o sea, pues, digo, si él produce, pues él produce, ¿no? ¿Cómo?
Pero si llega tarde y es Rápido y Furioso, ¿cómo?
Pues, claro. Pero pues esa ya no es la, o sea... Es como...
¿Ser?
Y es como, ah. ¿Y a ustedes qué les importa? O sea, ¿me entiendes? Es así, como, es mi película. Claro. Es mi película, es mi dinero, no me estén molestando. O sea, si llego tarde es porque se me pega la gana y cómo la ven, porque soy el productor y quiobo. Y al final los resultados son los que... El resultado es lo que cuenta, o sea... Y el tipo, ha hecho las películas...
Yo creo que también en gran parte es un poco el hecho de que no quieren tomarse en serio este tipo de películas, que honestamente son exitosas. Se les puede ocurrir a ustedes que sean el churro más grande del universo, pero sí hay quien las consume, sí hay un público, obviamente. Tanto así que en la última que tuvo La Roca, que es parte del universo de Fast and the Furious, pues es un asco. Tú la fuiste a ver, la reseñaste, ni siquiera te gustó.
No, esa era... Ya hay más homosexualidad ahí que en la serie Hollywood, perdón. En la de Calvin y Hobbes, o como se llame.
Sí.
No, qué barbaridad. No que esté yo en contra de la homosexualidad, pero sí de la homosexualidad de closet disfrazada de soy bien rudo, güey. Me pierdes, me pones una vieja, me enloqueces, güey. sí, ajá. Una vieja.
Sí, pero pues pobre Vin Diesel.
Pues sí, no sé. Me parece un absurdo. Porque el peor actor está en el sindicato de actores. O sea, no es un asunto como de mérito. O sea. En fin. Claudia Silva.
Oigan, pues fíjense que Mila Kunis y Ashton Kutcher ya encontraron la solución para que ellos puedan estar libres durante la cuarentena, porque ven que tienen dos hijos, tienen a Wyatt de 5 y a Dimitri de 3 años. Y entonces dicen, ya encontramos cómo darle trabajo a nuestros amigos y que nuestros hijos estén ocupados. Ellos están reclutando o llamándoles a sus amigos, que, sobre todo que la característica tiene que ser que sean solteros y sin hijos, y que sean especialistas o den alguna clase, sean maestros en algo, para que les den clases a través de la aplicación Zoom a sus hijos. Y entonces así los tienen entretenidos durante 20 minutos, les dan sesiones o clases de 20 minutos que puede Son clases que van desde arreglos florales, preparar galletas, ramos de flores. Hubo una de energías renovables para el niño, los niños de 3 y 5 años, y de arquitectura también, y así ellos dicen, tenemos por lo menos otros 20 minutos libres. Entonces están, esa es su solución para que los niños estén entretenidos y ellos tengan tiempo libre.
Y
le dan trabajo a sus amigos, ¿no?
Y en 20 minutos, bueno, te iba a decir, ¿qué se puede hacer en 20 minutos?
Ellos dicen que todo esto, por el momento hemos tenido una clase de arquitectura, otras de energías renovables, en otra ocasión horneamos galletas y también hemos separado ramos de flores.
Exacto, y los niños son de la edad del de Fausto.
Sí.
La arquitectura, no sé qué, y el niño así de... Pero no se puede mover porque está amarrado. Pero, o sea, el de Mila Kunis y Ashton Kutcher. Se llaman Wyatt, que está, ese nombre está re padre.
Sí, Wyatt.
Así como el gran Wyatt Earp. Uh-huh. Pero ¿y cómo se llama la niña?
Dimitri.
No, así, además ese nombre es de hombre.
Pues es que dice, bueno, sí, Dimitri. Eso, como ella es rusa, Dimitri es ruso, ¿no?
Sí, pues justo, ahora sí que, digo, a lo mejor estoy equivocado. Ay, ya ves que Andrea puede ser hombre o mujer. Uh-huh. Pues a lo mejor Dimitri también es Demetria, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero he aquí la ironía. Supongo que Dimitri lo traducirías como Demetrio, ¿no?
Sí.
Supongo.
Ajá.
Uh-huh. Así como Sigmund Segismundo, ¿no? Freud. Uh-huh. De hecho, en algunos libros de texto, así está traducido. Entonces, la niña Dimitri, pues digamos que se llama Demetria, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más se llama Demetria? En la vida de Ashton Kutcher.
No sé.
Demi Moore.
Ah.
¡Ah!
¡Ándale, Ashton Kutcher! ¡Ya te cachamos de sucio!
Sí, O sea, ya ves que son como muy abiertos, pero yo no sé si Mila Kunis también.
No, pero con ellos no son tan abiertos.
Exacto.
Porque Demi Moore terminó muy mal con Ashton Kutcher, no son como con Bruce Willis que se quieren, no, aquí no creo que se quieran nada.
No, pues no, pero, pues esencialmente le puso el nombre de su exnovia a su hija.
Tienes 10.
Eres como del FBI, tú. ¿Sí? Yo ni lo había ni pensado siquiera. O sea, luego lo hilaste, ¿qué onda?
Pues digo, básicamente, mucho ocio, mi checo. pero, ante todo,
mucho tiempo libre.
Exacto, mucho tiempo libre. Y bueno, la mayoría de la gente no se la pasa pensando que Demi Moore se llama Demetria.
No.
Yo sí, yo cada vez que la veo digo, Dios mío, qué nombre más feo tiene esta tan bonita muchacha, tan feo nombre. Pero en fin, vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Alejandro Fernández anunció que dará un concierto virtual este Día de las Madres a las 5 de la tarde y que promete muchas sorpresas. ¡Vamos, Alejandro! ¡Tú muy bien!
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Toca el turno de Fausto Ponce. Le vamos a hacer su versión del show del Faust, la primera de ellas. El show del Faust, el show del Faust. El show del Faust. Con su ballet de Bonnie Bet.
Y ya.
Mendigo Faust.
Es lo original, ¿eh? Es Naked.
¿Qué? Es exacto.
Show del Faust Naked. No piensen mal, simplemente la canción no tiene muchos arreglos. Sí.
Exacto, eso es todo.
Naturalita.
Exacto.
Oye, Nicolas Cage tiene un nuevo proyecto, mi Serge. Un nuevo proyecto que resulta interesante. Y es una serie acerca de un personaje que se llama Joe Exotic. ¿Joe Exotic quién es? Es un tipo controvertido que está en la cárcel porque resulta que mandó matar a un activista de vida salvaje. ¿Quién es este sujeto? A ver, este sujeto tenía un zoológico en Oklahoma, supuestamente un parque para cuidar y proteger a los animales salvajes, a gatos salvajes, los perros, tigres, leones, panteras, etcétera, ¿no? Pero resulta que lo acusaron de malos tratos y las organizaciones en favor de los animales estaban sobre él y sobre su cuello, en particular una persona, un activista. Y entonces empezaron a pelearse y este sujeto, el tal Joe Exotic, la manda a matar. El FBI lo descubre, no ocurre, pero lo meten a la cárcel. Todo esto está consignado en una serie documental en Netflix que se llama Tiger King. Ya habíamos platicado de ella en programas anteriores. No, resulta que en Estados Unidos hay entre 5.000 y 10.000 felinos. Eso es lo que se calcula. Y creo que en el mundo, mi search, así en su hábitat natural, hay 4.000. O sea, hay más felinos en cautiverio en Estados Unidos que en el mundo, ahora sí que en lo salvaje, ¿no? Y este sujeto, el tal Joe Exotic, tenía programa de televisión, intentó hacer una carrera de cantante. No una locura. O sea, y en el documental le aparece el tipo, porque el documental iba a tratar sobre otra cosa, y pues resultó que se contaron la historia de tal Joe Exotic y que se fue a la cárcel, ¿no? Pero iban a platicar acerca de otro tipo de animales y hacer un reportaje, pues sí, relacionado con los animales que no deberían de estar en zoológicos o en cautiverio o en condiciones deplorables. Y resultó este documental donde pues entrevistaron a diversos dueños de zoológicos que tienen tigres, que les fascinan los tigres y los leones. Pero les fascinan, así, son como sus compañeros, son sus mascotas, haz de cuenta. Y entonces estos parques cobran mucho dinero porque tienen que mantener a los tigres, que cuesta carísimo mantenerlos, o sea, es carne, kilos y kilos de carne. Además, al parecer no solamente tienen uno o dos, sino tienen decenas a veces, ¿no? En algunos casos. Bueno, total, que es un documental, en Netflix lo que se ve es un documental de gente que está muy loquita, en general, hasta los activistas. La activista que se pelea con Joe Exotic, que se llama Camille, también tienen una obsesión por los animales muy fuerte. Entonces, es interesante el fenómeno y ya van a hacer una serie de televisión y resulta que Nicolas Cage quieren que sea el personaje principal, Joe Exotic. Se ve bien, se escucha bien el proyecto, a ver si Nicolas Cage no enloquece más, mi Sergio.
Entonces, el documental de Netflix, ¿cómo se llama?
Tiger King.
Tiger King, bueno. Joe Biden, que ahora sí que yo no sé de dónde encuentra Joe Biden es un desvergonzado y pero se puso como muy moralista viendo este documental, o sea, lo vio e hizo declaraciones de pero qué estamos viendo en Estados Unidos, o sea, ¿qué es esto? ¿A qué se referirá? O sea, como que lo reprobaba moralmente el documental. O no sé si el documental o a la gente del documental, que no es lo mismo.
Mira, de entrada deja al descubierto una flexibilidad impresionante, flexibilidad entre comillas, ¿verdad? Para hacerte de un felino de esta naturaleza.
Ajá.
Y prácticamente pues son muy laxas las leyes. O sea, tú no puedes tener cerca de 10.000 grandes felinos en tu país así en cautiverio, ¿no? Bueno, al menos esperaría que si hay 4.000 en lo salvaje, ¿no? Pues, ¿por qué tu país tiene más de los que están en libertad de entrada?
Ajá.
Entonces deja al descubierto que hay un tráfico de animales muy fuerte y que se genera mucho dinero. Dejan también al descubierto pues personas que tampoco están reguladas para poner santuarios y para cuidar este tipo de animales. Y en un nivel muy personal, pues psicológicamente, gente muy afectada también, ¿no? Que se desviven y se obsesionan con estos animales y generan un vínculo que creen que pues, prácticamente son sus hijos, sus cachorritos, y pueden hacer con ellos lo que quieran. Cuando uno, son animales salvajes, son peligrosos, y dos, pues tampoco los pueden tratar como objetos. Entonces creo que hay muchas aristas de este documental, ¿no?
Ya, ok. Ok, entonces, bueno, no sé, el hombre, Joe Biden, candidato a la presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata, dijo, ¿pero qué estamos viendo? Y se dio tres golpes de pecho, luego le habló a Bill Clinton y se fueron de juerguiukes.
Es que si piensas eso, o sea, empiezas a escuchar hablar a los personajes, no, es que los tigres y mi personalidad es esto y lo otro, y... O sea, y Joe Exotic también, como que las armas le gustaban, y un tipo en el fondo violento. Entonces es muy desconcertante ver a los personajes, incluso al activista también, cuando, al momento de hablar de los felinos, es, oye, ¿qué, y esta persona, pues, sí es la buena del cuento, pero no sé, no estoy seguro que esté, o sea, que emocionalmente esté tan equilibrada, ¿me explico? Ya los empiezas a juzgar de esa manera.
Y él físicamente, por eso yo no vi ni el documental, porque ese señor se ve como... Ya sabes, como white trash.
Sí.
Es como así, como ese tipo de gente. Entonces, pues, hoy dices, ay, no, yo no voy a ver eso. ¿No? Porque él te da como repele. Y le queda muy bien a Nicolas Cage.
Biden no va mal ahorita en las encuestas. De hecho, ganó las primarias en Kansas. Pero aparte lo están acusando de abuso sexual con una de sus asistentes. Entonces, también puede que esté haciendo un poquito más de... Se está haciendo trabajo mediático independientemente de que le haya o no gustado la serie. Yo creo que también está tratando como que desviar un poquito la atención hacia lo del acoso y todo eso, tratando de mostrarse un poquito en contra del Estados Unidos, que apoya, yo creo, fielmente a Donald Trump, que son este tipo de personas como este muchachón de la serie.
Probablemente, pero híjole. No hay nadie en el Partido Demócrata, o sea, no hay nadie. O sea, Joe Biden es nadie. Joe Biden era un güey blanco que agarró Obama para que los blancos votaran por él. Y es un sinvergüenza, o sea, esto del escándalo del acoso sexual, pues sí, no me sorprende nada, o sea, lo que pasa es que, y dirán ustedes, Trump también es un sinvergüenza, por supuesto. Pero Trump, tan sabemos que es un sinvergüenza, y he aquí lo genial del asunto, tan sabemos que es un sinvergüenza que ya ni siquiera lo pensamos. ¿Me explico?
Sí.
Entonces...
Sí, como que lo das por hecho, ¿no?
Sí, entonces puede salir con la suya porque ya que te sorprende de él, ¿no? En cambio el otro todavía tiene que mantener las apariencias. Yo creo que Trump se va a reelegir. No estoy diciendo que me dé gusto, simplemente me parece que el Partido Demócrata es una bola de incapaces. O sea, de veras debería darles vergüenza. Vamos a un corte. Ah, pero antes, chan. ¡Ay, Feli! ¿Dónde está esto, Feli?
¿Me da miedo? ¿Nos da miedo?
No nos da miedo.
Ah, bueno.
No, yo creo que en este tiempo que estamos en casa sería una excelente idea pensar en hacer lo que siempre hemos soñado y nunca nos había dado tiempo de hacer. Como el sacar nuestro potencial al micrófono en doblaje, locución o hablando en público. Hoy el Centro de Capacitación ha puesto sus cursos en línea para que puedas acceder a ellos desde tu casa. Solo entra a la página ahí mismo. Ahí checas los cursos online que tenemos para ti. www.centrombs.com/cursos-online y ahí mismo te inscribes. Te vas a llevar una gran sorpresa al ver los precios. También puedes pedir informes al 55-32-46-7704. Centro de Capacitación MBS. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube,
baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, su programa favorito. ¿O no? Sí, ¿no es tu programa favorito, Checo?
Sí, lo escucho siempre y soy feliz.
Claudia Silva, ¿es Dispara Margot Dispara tu programa favorito?
Claro, estoy muy presente siempre.
Pablo Ponce, ¿es tu programa favorito? Y hoy te va a decir,
me quedaron a deber.
Va a decir que le quedó a deber. ¿Fausto es Dispara Margot Dispara tu programa favorito?
Obviamente, mi Sergio, o sea, es lo máximo, fíjate.
Ah, vaya, menos mal, porque luego eres muy especial, Fausto.
O sea, si prendo
radio,
el
radio,
me quedo a deber el programa, pero si estoy yo y me escucho, pues hombre.
Ah, a sí, ver, ¿no? otra vez.
Si, exacto, si yo prendo el radio y no me escucho en el programa, digo, me quedo a deber el programa, algo falto. Pero...
sí, el show del Paz,
ya sí, super narcisismo. Ya.
¿Sabes qué? El programa te va a quedar a deber una quincena por mamerto ahora, como la ves.
Oye, pregúntale a mi máster, a Felipe Rico, porque siempre te va a decir, muy bonito programa.
¿Te va de, sí, es tu programa favorito, Dispara Margot Dispara, Felipe Rico?
Muy bonito programa.
Eso, oye, ¿eso lo dijiste y lo oí nada más yo o lo oyó todo el mundo?
No, yo también.
No, lo escuchaste eso.
¡Ay, me digo, Feli habló! ¡Existe! Y ahí la tía Veros al fondo. Exacto. No, esa fue como una risa de maluca. La tía Veros tiene risa de... Tiene risa como de...
Muy divertido.
Sí, la verdad, sí. Tiene una risa... su risa se parece a la de... ¿Quién se ríe así? ¿Quién se ríe así? ¡Ah!
Mozart, en la... O sea, bueno, en la película...
¡Exacto!
Ajá. No, en la de Amadeus, Faust. En la película de Amadeus, Mozart se ríe así.
Hijo, ¿cómo es bueno eso? O sea, ¿sabes quién la dirigió y la actuó? Amadeus en teatro un buen rato.
Rafa Sánchez Navarro, ¿no? No.
Creo que sí.
Sí, aquí en México me acuerdo.
Sí, probablemente. O sea, la montó el maestrísimo Manolo Fábregas. Seguramente, pues le quedaba perfecto el personaje, pero no, Polanski.
Ah, sí.
Polanski dirigía y era Amadeus.
Ahí le quedaba.
Él era Mozart, ¿eh?
Sí le quedaba, ¿no?
Sí, de hecho su autobiografía empieza así. Está como en backstage viendo quiénes entran. Y pues, ve así, ay, ahí entró mi cuate. Y ya sabes que él sí tiene cuates de alta calidad, ¿no?
Claro. O sea,
no como yo de, ay, ya llegó el Faust. No, no, allá no. Ya llegó Martin Scorsese.
Ya llegó Woody Allen a cenar, pero no fue con ese Polanski.
¿Te acuerdas? Hijo, es una es de la biografía de Woody Allen, de A Propos of Nothing. sí, un güey les dice, vamos a cenar con Roman Polanski, a él y a Sunji. Y la siguiente semana dice, güey, vamos entonces a cenar con Roman. Y sí, no, te digo que es un oligarca, básicamente uno de los seres más despreciables del planeta, es un ruso así, hojaldra, y era ese Roman. Entonces la tía Veros es Mozart y Felipe Salieri, por eso está así amargado.
Master.
Ay, perro. Exacto. Checo Sound.
Oigan, se acerca el Día de las Madres y yo les tengo una sección que se llama ¿Y de veras quieren tener hijos? ¿Por qué se llama esta sección así? Fíjense que Frida Sofía habló mal de Alejandra Guzmán, como es costumbre, y ahora en una entrevista con una revista que sale los martes, que se llama TV Notas, dice que vivió una tortuosa infancia, que Alejandra Guzmán le dio a inhalar cocaína, que la puso a fumar marihuana, que una vez llegó a Huatulco y le ofreció hongos.
¡Ay!
O sea, vaya... Como siempre esta chava siento como cierta polémica, pero de veras, ya hasta siento fue por Alejandra Guzmán, man. O sea, esta chava, yo no sé si, o sea, si, vamos a suponer que fuera cierto, pero quemar ya de plano así a la gente, y vamos a suponer que no fuera cierto, caray, de todos modos, híjole, nada más por estar como en las planas de los periódicos y de las revistas. Por cierto, yo no compré el TV Notas, salió aquí en Milenio y lo acabo de leer, pero esta sección se llama ¿Y de veras quieren tener hijos, amigos?
Pues no.
Este confinamiento, yo creo que sí le está haciendo, aparte de que a mucha gente le está provocando, ayer lo que decía Vale, ¿no?, del alcoholismo y esas cosas, yo sí pensé, dije, oye, la gente que es viciosa, qué difícil tener que estar adentro de tu casa, porque muchas veces las personas se evaden o tratan de mantenerse lejos del vicio porque hacen muchas cosas durante el día, ¿no?, ya están ocupados. Pero el estar en tu casa sí es un peligro para mucho tipo, para muchas cosas, para postear cosas locas, para que te empiece a dar, si tomabas, pues digas, híjole, no, pues no aguanto y me voy a tomar. O sea, sí es como algo que te desata diferentes botones. Y pues si Frida ya tenía desatados los botones, pues ahora con el confinamiento más, ¿no?
Peor sí, tantito, no. Pues sí. No, y sí, digo, en este momento, obviamente, beber y manejar nunca jamás, pero tuitear y manejar, digo, tuitear y beber nunca, no, por favor, no. Vean los primeros 10 minutos de red social, de social network, y con eso se les quitan las ganas. Ya nos vamos, Felipe Rico estuvo en la producción, y es el Salieri, no es cierto, Felipe Rico, el productor de este programa, la tía Veros, el señor Mario Ontiveros, mejor conocido como la tía Veros en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Gracias a todos, buen martes.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Gracias, Checo Sound.
Cuídense mucho, no salgan, adiós.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Nos oímos mañana porque este es su programa favorito, Estar en mi poder. Ahora voy a practicar la hipnosis, a través de la voz nada más. Ya veremos si sale. Regresamos a Dispara Margot Dispara mañana. Quédense con Pamela Cerdeira. Gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com